Buenos días, República de Colombia, Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, a los 31 días del mes de julio del 2025, siendo las 8 y cuarto de la mañana, la Legatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el número quinto del artículo 373 del Código General del Proceso en Acción de Protección al Consumidor Financiero, promovida por el señor Ricardo Perea Sánchez en contra de Compañía de Seguros Bolívar, que sea y Banco de Vivienda S.A., con número de expediente 2024-0330 y radicado 2024-0050. 25. La presente audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha y hora convocados en auto que consta en el plenario y la dirige Lorena Salinas, profesional de la delegatura, debidamente acreditada a través de autodesignación, incluida en el expediente. La audiencia se desarrolla de manera virtual a través del sistema de videoconferencia de Microsoft Teams, disponiendo la grabación del actuado de conformidad con lo previsto en el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registro que forma parte integral de la presente acta. Esta grabación tendrá las veces de un documento público, por lo que se les advierte el uso de sus datos personales. Les doy la bienvenida a las partes y les concedo el uso de la palabra para que, por favor, se presente en parte demandante, señora Ricardo. Señora Ricardo, por favor, se presenta.
Me regaló buenos días, qué pena. Me le regaló un momentico, por favor, que está teniendo problemas con la activación de su micrófono. Ya lo está solucionando, señora delegada. Señora delegada, se retiró de la sala para volverse a conectar a ver cuál es el problema técnico que está presentando con su
Bueno,
computadora.
mientras tanto, entonces, por favor, preséntese, doctor.
Muy buenos días a todos los presentes, especial a la delegatura. Mi nombre es Álvaro José Rosumarín, actuando como apoderado judicial del señor Ricardo Perea, demandante en este proceso. Identificado con cédula de ciudadanía 1-13678810, licencia temporal 41-173 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias.
¿La vivienda?
Gracias, doctora. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Osvaldo González Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 1075-681-790. Y recibo a continuación. Listo. Y portador de
Listo.
la tarjeta profesional número 386-369. Gracias, doctora.
Gracias, doctor Osvaldo. Señora Ricardo, por favor, su nombre y su número
Listo.
de cédula.
Gracias, doctora, que tenía problema con el micrófono. Ricardo Perea Sánchez, identificado con la cédula 6.219.269 Candelaria Valle. Muchas gracias.
Gracias, Seguros Bolívar.
Gracias, su señoría Natalia Muñoz Moreno, identificada con cédula de ciudadanía número 1001-090-107, la ciudad de Bogotá. Abogada inscrita, portadora de la tarjeta profesional número 399-072 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de apoderada en sustitución de Compañía de Seguros Bolívar S.A. conforme poder que me fue otorgado por la doctora María Alejandra Maya Chávez y en ese sentido solicito a su señoría respetuosamente que reconozca la personería para actuar en esta audiencia.
En virtud de la sustitución de poder allegada por la doctora María Alejandra Maya el día de ayer al expediente, se le reconoce personería para actuar a la doctora Natalia Muñoz en calidad de apoderada sustituta de Compañía de Seguros Bolívar S.A. Se da constancia que la doctora María Alejandra Maya comparece en la diligencia, sin embargo, comparecerá en calidad de asistente. Habiéndose surtido las etapas correspondientes de conformidad con el artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. El señor Ricardo Perea Sánchez, por medio de apoderado, formula acción de protección al consumidor, de la cual cuentan los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en contra de Compañía de Seguros Bolívar S.A. y Banco de Vivienda S.A., pretendiendo lo siguiente. Primero, con base en los hechos mencionados, exijo que Banco de Vivienda y Seguros Bolívar hagan efectiva la póliza, todo esto por haberme sometido a cláusulas abusivas, por no haberme hecho un examen médico, por no haberme notificado debidamente sobre el contenido de los clausulados de la póliza, por no haberme entregado copia de la póliza en su momento. Segundo, con base en los hechos mencionados, Banco de Vivienda y la Compañía de Seguros Bolívar no podrá demandar la nulidad del contrato, por lo tanto, el contrato sigue vigente, no es nulo y deben proceder a darle continuidad a mi debido proceso de hacer efectiva la póliza. Seguidamente admitida la demanda, fueron debidamente notificadas las demandadas, quienes se pusieron en oportunidad a las pretensiones de la demanda con la formulación de sendas excepciones de mérito que reposan del derivado 016 a 022 del expediente, de las que se le corrió traslado a la parte actora, como consta derivado 023, quien guardó silencio. El proceso ingresó al despacho y se fijó fecha para audiencia de la regla sexta del artículo 372, audiencia en la que se declaró fallida la conciliación. Agotadas las etapas procesales de que trata el artículo 392 del Código General del Proceso, procede el despacho a resolver en derecho la controversia planteada de conformidad con las pruebas legales y oportunamente allegadas al plenario y las disposiciones que regulan tanto el contrato de seguros como la actividad aseguradora ante la ausencia de discusión sobre la naturaleza del contrato base de controversia. Para este propósito, encontrándose reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, partiendo de la competencia otorgada a la delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y 24 del Código General del Proceso, en virtud de la cual la Superintendencia Financiera cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de los recursos captados al público en ejercicio de la acción invocada por el actor y que el artículo 56 de la Ley 1480 del 2011 ha denominado acción de protección al consumidor, corresponde al despacho establecer si le asiste responsabilidad contractual a Compañía de Seguros Bolívar S.A. y Banco de Vivienda S.A. en virtud del contrato de vida grupo deudor respecto del cual el señor Ricardo Perea Sánchez fungió como deudor del crédito identificado con el número 50-01-37-89-00-136-739 en afectación del amparo de incapacidad total y permanente del certificado individual en el que fungió como asegurado con ocasión de los hechos narrados en la demanda y si en virtud de ello se accede o no a las pretensiones de la misma. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia de un contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado por el Código de Comercio en el título 5 del libro 4 de los artículos 1036 a 1162, así como las establecidas en el Estatuto Orgánico del sistema financiero, el decreto 2255 del 2010 y la circular básica jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor la ley 1328 del 2009 y en lo no regulado por esta la ley 1480 del 2011, estatuto del consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en el que se ejerce la acción de referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los supuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dadas por la ley a las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permite a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero que da cuenta el título primero de la ley 1328 del 2009. Por lo que sea el caso, reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 100 y 184, así como la Ley 1328 del 2009, en particular las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz y oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo séptimo. Y es que atendiendo al interés público que cobija la actividad aseguradora es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección del consumidor, que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo 5 de la misma ley. Así, entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente al cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que le son exigibles correlativos al beneficio que ésta recibe con la contraprestación, con la prestación de sus servicios. Bajo el anterior marco conceptual, téngase de presente que en el acceso que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor, cuya prevalencia tiene sus cimientos desde la Constitución Política misma, cuando en el artículo 78 estatuyó que la ley regulará el control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrársele al público en su comercialización, postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la ley 1328, donde a su vez se destaca dentro de la contratación financiera la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor pueda comprender el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. De allí la importancia que en relación con el contrato de seguro, no solo de la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino del conocimiento y oportunidad que de las mismas debe brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado a un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la norma en comento que dispone, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Y es que en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y aseguradoras con el consumidor financiero. En palabras de la Corte Constitucional, en la sentencia T136 del 2013, derecho a información en el sistema financiero y asegurador, prohibición de cláusulas y prácticas abusivas, el acceso completo y veraz y oportuno a la información, que es una condición elemental inherente a toda actividad de consumo, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión que se encuentran los usuarios, siendo así la información una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver la libertad contractual que se emplea abusivamente en detrimento de los derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso de la información debe entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. A lo anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere de las entidades vigiladas soportadas en el principio contenido en el literal A del artículo 3 de la ley 1328 del 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes. A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y o atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. C. Transparencia de información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establezcan con las entidades vigiladas. Así las cosas, para el caso en cuestión, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino a las que establecen las condiciones de la actividad dentro de la que se enmarca el de protección al consumidor, de más aplicable en el presente caso, atendiendo que el actor, como asegurado del amparo pretendido, tiene la calidad de consumidor financiero. Elemento relevante en cuanto al desconocimiento. En cuanto al desconocimiento o insatisfacción de obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida, imponen a la parte incumplida la carga o las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y en la jurisprudencia se ha denominado responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto atendiendo la competencia de esta delegatura. Definido en lo anterior, en cuanto a la información suministrada al consumidor asegurado o demandante, se tiene que en el interrogatorio el demandante manifestó que le informaron de la existencia de un seguro y que él conocía que con todos los créditos debía suscribirse un seguro de vida, a pesar de que el demandante manifestó que no le habían realizado las preguntas de la declaración de asegurabilidad, sí manifestó que se la habían puesto a disposición para firmarla en las instalaciones del banco. Sin embargo, que teniendo en cuenta que el crédito ya estaba aprobado, él no había leído los documentos que le pusieron a disposición. De lo anterior, es preciso indicar que no hay certeza que se haya suministrado la debida información al asegurado o demandante previo y al momento de adquirir el contrato de seguro objeto de litigio. Asimismo, se tiene que no hay certeza sobre si se le hizo pregunta por pregunta de las que aparecen en el acápite de la declaración de asegurabilidad, ni que se le hubieran explicado las mismas, dejando de cumplir la aseguradora con el deber de información precitado. Por lo que si bien del acervo probatorio inicialmente no se evidencia la gestión de información, por lo que si bien en principio del acervo probatorio no se evidencia que la gestión de información se hubiese dado debidamente, lo cierto es que el señor Perea manifestó que sí le pusieron a disposición la declaración de asegurabilidad y los documentos del seguro y que él no los leyó porque el crédito ya se encontraba aprobado. Ahora bien, es preciso recordar que el deber de informarse que le asiste al consumidor sin perjuicio del debido cumplimiento de dicha obligación de la aseguradora. Lo anterior, aunado a que la asunción del riesgo en los términos del artículo 1056 del Código de Comercio es lo que delimita el riesgo amparado y las circunstancias que demuestran la ocurrencia del mismo. Adicionalmente, la ley 1996 del 2019 estableció que, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. En su artículo sexto estableció el principio de presunción de capacidad en los siguientes términos. Artículo sexto, presunción de capacidad. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones. Tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna, e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad del ejercicio de una persona. La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación. Parágrafo. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 5. Esto quiere decir que precisamente la capacidad jurídica de las personas inclusive se presume cuando estas personas fungen con apoyos o interdicciones. Esto quiere decir que para que la capacidad de una persona al suscribir un documento sea desvirtuada, pues precisamente debe haber una disposición judicial que así lo haya determinado. De esta forma, puede encontrar el despacho que el demandante se encontraba también en la capacidad de haber suscrito los documentos que fueron dispuestos ante esta delegatura en el expediente por parte del demandante y de las entidades aquí demandadas. En tal sentido, es deber del juez presumir la capacidad legal de las personas, incluso cuando tienen discapacidad, atendiendo a que no se puede asimilar la pérdida de capacidad laboral con la pérdida de capacidad legal. En tal sentido, se tiene que la capacidad laboral se encuentra regulada por normas de la seguridad social, como lo es la Ley 100 de 1993, en el artículo 38, que establece que estado de invalidez para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional provoca no provocada intencionalmente y hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Definido lo anterior y el marco normativo, identifica el despacho que la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantada ante la realización de un riesgo asegurado. La delegatura se estará a su análisis para la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio. Sí, entonces, siendo estas las que corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por lo que procede entonces el despacho al estudio de los motivos de inconformidad expuestos por la demanda, de los cuales se tradujeron. Expuestos por la demandada, de los cuales se tradujeron en los medios exceptivos propuestos por la aseguradora y analizando el presente caso a la luz del citado precepto normativo. Tenemos que la controversia tiene por fuente la afectación de la paro incapacidad total y permanente de la póliza del contrato de seguro vida grupo deudor en el que fungió como asegurado el señor Ricardo Pérez. Al respecto, toda vez que de conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro se prueba por confesión o por escrito, mediante la póliza de seguro que contiene la información y documentales enunciadas en los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación, vistas las documentales allegadas al plenario sin que fueran desconocidas en su oportunidad por los opuestos procesales, se encuentra que el aludido contrato de seguro corresponde a los denominados seguros de grupo catalogados como colectivo, en donde una persona natural o jurídica a nombre de terceros o con el fin de amparar un interés particular asegura simultáneamente y bajo una misma póliza a un número plural de riesgos, sin que las infracciones respecto de una de las personas o intereses afecten a los demás, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1064 del Código de Comercio. Debiendo resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio también faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo a unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, pudieran asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona asegurada, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entren a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar el riesgo, como fueran las exclusiones de las coberturas, las cuales, al ser convocadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen ley para aquellos conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Visto lo anterior y que las partes no discuten la relación contractual derivada de la póliza de vida grupo deudores adquirida por el demandante a través del asesor del banco por medio de la visita a las instalaciones de la Contraloría y posteriormente en las instalaciones del banco respecto de la cual funge como asegurado, se recuerda que en la solicitud de seguro se encuentra la definición del amparo que se pretende afectar así. Del mismo modo se encuentran las condiciones generales de la póliza. 1.2. Amparo adicional que brinda esa póliza. Mediante convenio expreso entre la aseguradora y el tomador, la aseguradora otorga el amparo de incapacidad total y permanente cuando así se indique en la carátula de la póliza. Cuando este amparo sea otorgado, se entenderá como incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado como resultado de una lesión, enfermedad o accidente que se le genere una pérdida de 50% o más de su capacidad laboral y le impida total y permanentemente realizar su ocupación habitual u otra cualquiera compatible con su educación, formación o experticia, la cual deberá estar certificada y en firme por la ARL, la AEPS, la AFP del asegurado o la Junta Regional de Invalidez. Para el presente amparo de incapacidad total y permanente se tendrá como fecha de siniestro la fecha de estructuración de la pérdida de incapacidad laboral. De la documental que allegó el demandante con el fin de acreditar la ocurrencia del siniestro se tiene que corresponde a un formato de rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales, formulario de calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional, decreto 1507, agosto 12 del 2014. Se encuentran los datos del asegurado por medio del formato allí contenido y en la parte final del documento que corresponde a grupo calificador aparece grupo médico interdisciplinario, únicamente aparece el nombre de un doctor denominado Giovanni Enríquez Barba, con cédula 1299-0688 y registro médico 230-219. Documento que se evidencia no corresponde a la calificación de pérdida de capacidad laboral emitido por un cuerpo colegiado autorizado como lo es la ARL, la EPS, la AFP o la Junta Regional de Invalidez, sino que se encuentra suscrito por un solo profesional, lo que es el doctor Giovanni Enríquez Barba. Frente a la anterior, la aseguradora demandada alegó la excepción de inexistencia de siniestro por falta de demostración, manifestando que, en primer lugar, no se ha cumplido con el requisito consistente en que la presunta pérdida de capacidad laboral esté certificada y en firme por ARL, EPS o AFP del asegurado o la Junta Regional de Invalidez. Por lo anterior, se tiene que el demandante no demostró la ocurrencia del siniestro asumido por la aseguradora, pues la pérdida de capacidad laboral no se encuentra acreditada por ninguna de las entidades que se encuentran establecidas en el amparo anteriormente referido, y en tal sentido no cumplió con la carga de la prueba de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio, que establece que corresponde al asegurado beneficiario demostrar la materialización del siniestro acreditando ocurrencia y cuantía, situación que conlleva tener como probada la existencia, excepción propuesta por la aseguradora demandada como inexistencia de siniestro, falta de demostración propuesta por Compañía de Seguros Bolívar S.A., lo cual lleva al traste las pretensiones de la demanda respecto de la aseguradora demandada y, en consecuencia, se abstiene el despacho del análisis de otros medios exceptivos propuestos por esta de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso. Ahora bien, respecto de las excepciones propuestas por Banco de Vivienda, procederá el despacho a analizar la denominada falta de legitimación en la causa por pasivo. Al respecto, sea del caso recordar que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque quien lo exige o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto de la parte activa o pasiva, tal y como expone la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia del 14 de marzo del año 2022, radicada 6139. De conformidad con lo anterior, de las documentales que reposan en el plenario relacionadas con la solicitud de desembolso y la obligación crediticia que nos ocupa y amparado por la póliza objeto de controversia, se tiene que existe una relación contractual que une al demandante con la entidad financiera demandada, esto es el pluricitado contrato de mutuo, hecho que también fue dado por probado entre las partes. Asimismo, de los diferentes medios probatorios que constan en el plenario, se extrae que el ofrecimiento del seguro aquí discutido fue adelantado por Banco de Vivienda S.A., así como que el seguro del que se pretende el reconocimiento de la ITP en la que se funda la reclamación del demandante fue adquirido como seguridad adicional para el otorgamiento del crédito, lo que conllevó a que figure como tomador y beneficiario oneroso de la póliza, atendiendo además el interés que poseen de conformidad con el numeral tercero del artículo 1137 del Código de Comercio. De esta forma, pese a la existencia de dos vínculos contractuales independientes frente al demandante, como fuera el del contrato de mutuo, y el de seguros, no puede desconocerse que, de conformidad con el fundamento fáctico de la demanda acerca del deber de información del seguro desde el momento de su adhesión, se debe analizar el cumplimiento o no de la entidad financiera acerca de los deberes consignados en el régimen de protección al consumidor financiero, dentro de los cuales se presentan las relaciones con la debida diligencia e información, los cuales deben atenderse en todo proceso de la relación contractual desde el ofrecimiento del mismo producto al tenor de lo dispuesto en el título primero de la ley 1328 del 2009. De lo anterior, dado que el consumidor hoy demandante adquirió el contrato de seguro objeto de litigio a través de dicha entidad financiera, le asiste el deber de información precitado, lo cual llevaría a tener como no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasivo. Superado lo anterior, procede el despacho a analizar la responsabilidad de la entidad financiera Banco de Vivienda, frente a lo cual es preciso recordar que se encuentra el despacho probado que a través de la entidad financiera el demandante fue vinculado al contrato de seguro objeto de litigio, por lo que le asisten los deberes de información a través de la comercialización de dicho contrato. Asimismo, se demostró que la entidad financiera gestionó lo tendiente a vincular al deudor a la póliza de vida grupo de deudores y que fue por medio de esta que el demandante realizaba los pagos de la PRI. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato del cual surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, debe indicarse que, en todo caso, el demandante no acreditó el nexo de causalidad entre el presunto incumplimiento de la entidad financiera y el daño al legado, pues el no pago de la indemnización se dio con ocasión a la no acreditación de los requisitos del artículo 1077 del Código de Comercio. Lo anterior conlleva que no se encuentre acreditado un nexo de causalidad con el incumplimiento reprochado de la entidad financiera demandada y el daño reclamado, por lo que se declarará parcialmente probada la excepción de ausencia de nexo de causalidad de Banco de Vivienda que impide al demandante se exonere de pagar los créditos terminados en 6739 y el otro que había sido enunciado en el escrito de contestación de la demanda. Sin embargo, teniendo en cuenta que este proceso versa únicamente sobre el crédito terminado en 6739, se entiende parcialmente probada la excepción únicamente respecto del producto que atañe a este proceso. En consideración de las razones aquí expuestas, procederá el despacho a abstenerse de analizar los demás medios exceptivos propuestos por la entidad financiera aquí demandada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura se abstendrá de condenar en costas toda vez que las mismas no aparecen causadas de conformidad a lo establecido en el numeral 8 del artículo 375 del Código General del Proceso. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoría de la ley, resuelve declarar probada la excepción de inexistencia de siniestro, falta de demostración respecto de compañía Seguros Bolívar S.A. Segundo, declarar no probada la excepción intitulada como falta de legitimación en la causa por pasiva de Banco de Vivienda propuesta por Banco de Vivienda S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar probada la excepción intitulada como ausencia de nexo de causalidad de Banco de Vivienda que impide que el demandante se exonere de pagar el crédito terminado en 6739 propuesta por Banco de Vivienda S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, negar las pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría. Archívese el expediente. Esta decisión queda notificada en estrados.